Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 19 de septiembre de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Se perfila la liguilla. América, Monterrey y Pachuca confirmaron su calificación a la fiesta grande. Santos está virtualmente calificado y la repesca sigue en el aire.
Marca.com.
Llegó para quedarse. Fernando Ortiz cumplió 25 partidos dirigidos al frente de América con una efectividad del 89.3%.
Mediotiempo.com.
Solo fue un susto. Víctor Manuel Bucetich sufrió una baja de presión en el entrenamiento de Rayados. Fue trasladado al hospital para un chequeo general.
Radiofórmula.com.mx.
Nosotros no lo vetamos. Héctor Herrera platicó con Grupo Fórmula sobre la ausencia de Javier Hernández en selección nacional y el camino a la Copa del Mundo.
FoxSportsLA.com.
Piensan en el trim. Argentina y Arabia Saudita tendrán rivales de CONCACAF en esta fecha FIFA. Todo esto como preparación de cara al Mundial donde enfrentarán en su grupo a México. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 19 de septiembre y bueno, la gente que vive en la Ciudad de México, en el centro del país, esperemos que estén bien después del susto que sufrimos hoy por ahí de la una de la tarde. Y bueno, la misma recomendación, vamos a cuidarnos, parece que ahora sí estamos ya en la recta final de esta pandemia. Y bueno, como ya es costumbre, terminando una jornada, comenzamos.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2022.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti. ¿Qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha, a la gente de la capital todavía reponiéndonos del susto. Un día de verdad increíble, increíble, el 19 de septiembre en la capital del país. En cuanto al tema del fútbol, Raúl, le voy a dar una mención, por supuesto, a Cruz Azul, que gana ayer en la cancha del Olímpico Universitario, un triunfo muy importante para Cruz Azul. Por supuesto, el América, que gana el clásico, me parece que fue mejor que Chivas, lo platicaremos también a detalle, pero como lo mejor de la jornada me voy a quedar con el Pachuca, que va a ganar en una cancha complicada, además jugando muy bien el Pachuca. El Pachuca tiene muchas variantes al frente, llega por izquierda, llega por derecha, tiene tiro de media distancia, hace gol por centros, tiene jugadores muy peligrosos. Pachuca es un equipo muy dinámico, es un equipo muy intenso. Ayer jugó bien en San Luis y aseguró ya estar dentro de los cuatro primeros, lo que me parece una temporada muy buena para Pachuca, que todavía puede ser segundo lugar de la tabla general si gana el próximo partido en Monterrey.
Yo también me voy a quedar con los Tuzos del Pachuca y claro, con una mención para el equipo de Cruz Azul, que también gana de visitante, partido muy importante, ganó Cruz Azul en Ciudad Universitaria, y lo del clásico, que ya lo estaremos analizando más tranquilamente. Pero me quedo con el equipo de Pachuca por todo lo que dice Raúl Eduardo y por la capacidad futbolística que demuestran semana a semana Eric Sánchez y Luis Chávez. Qué manera de jugar al fútbol. Otra vez un partidazo de Eric Sánchez.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Apertura 2022.
Lo peor, Raúl Eduardo, para ti.
Pues mira, dos menciones a dos equipos que jugaron de visita. Uno pierde y el otro empata. Me refiero a Tigres y a Toluca. Tigres fue una cancha complicada, sin duda. Perdió 2-1 con Puebla. Y Toluca fue a Mazatlán, 1-1. Mazatlán tuvo que haber ganado el partido. Fue mucho mejor que Toluca. Menciona a los dos porque creo que los dos equipos se están cayendo al final del torneo. El equipo de Miguel Herrera y el de Nacho Ambriz van para abajo. Tienen que hacer mucho para recuperar al nivel si quieren pensar en algo en la liguilla, pero sí, como lo peor de la jornada, me tengo que quedar con los Pumas. Otra vez los Pumas en su cancha tenían la posibilidad de meterse a la pelea y no supieron ganar el partido. Fue mejor Cruz Azul ayer en la segunda parte, con empuje, con ganas, se buscaron, intentaron, pero los Pumas simplemente esta temporada no pueden.
Yo también me voy a quedar con los Pumas de Lilini, le está costando muchísimo trabajo. Es cierto que todavía tienen chance de meterse a recalificación, porque es un equipo al que le faltan dos partidos a los Pumas, pero ayer en Ciudad Universitaria dejaron ir una muy buena oportunidad. El partido en el inicio, yo lo estaba viendo mejor para los Pumas, Juan Tres con mucha intensidad. Pero bueno, con esta gente que tiene adelante, resulta que el problema que tiene Pumas es que no hace goles, ¿no? Que no hace goles, le cuesta mucho trabajo hacer goles. Y en fin, Pumas, para mí, lo peor de la jornada.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2022.
Yo con lo negro empezaría con la comisión de arbitraje. No puedes designar a Donay Escobedo como árbitro del clásico. No puedes dejar fuera al Gato Ortiz, no puedes dejar fuera al cantante, no puedes dejar fuera a Fernando Guerrero, no puedes dejar fuera a Pérez Durán. Todos esos que mencioné tienen un mejor nivel de arbitraje que Adonai Escobedo. Y bueno, finalmente, no es que influya o no influya, la manera en conducirse es terrible, sobre todo en la última jugada, que es de vergüenza cuando Ochoa le hace la seña de que si reanuda con bote, que qué hace, que qué pasa, y bueno, ahí decide terminar el partido, ¿no? O sea, no es un árbitro que esté para dirigir clásicos. Para mí, ahí fue un error de la comisión de arbitraje ponerlo.
Sí, ahora platicamos de esa jugada polémica en el clásico. A mí me gustaría mencionar otra en el partido de Puebla contra Tigres, que pitó nuestro árbitro mundialista César Arturo Ramos, expulsa a Quiñones por una doble amarilla, que en la vida puede ser amarilla la segunda a Quiñones, que gana el balón y a él es al que le pegan. A mí me parece increíble también que esas jugadas no se puedan revisar en el VAR cuando es una expulsión, ¿no? Me queda claro que es la segunda amarilla, pero al final se queda un equipo con 10 hombres. Pero un árbitro de la calidad de César Arturo Ramos no puede marcar eso como amarilla y al final le terminó perjudicando a Tigres. Y en la jugada del Azteca, a mí me parece que no entra de entrada, pero no hay una toma contundente que nos demuestre lo contrario.
Pero ese no es un error del árbitro.
No, me queda claro que no.
Ese no es error arbitral. Lo que sí, hay otro error de Arturo Ramos Palazuelos, ¿eh? Hay un gol que le anula al equipo de Puebla en una barrida de Vladimir Loroña. Él es el que se barre al barrer, golpea el balón, no rebota el balón, él golpea el balón hacia atrás y bueno, ahí marca fuera de lugar y no hubiera podido marcar posición adelantada de que el balón viene jugado por un contrario, no por un rebote. Es el árbitro mundialista, está para preocuparse.
No anda bien César Arturo Ramos, ¿eh?
No anda bien. Terrible. Oye, el clásico, esa jugada polémica, la gente de Chivas no la vas a convencer, ¿no? Ni a la gente de la América, cada quien tiene su punto de vista. La única forma de acabar con esto es con un ojo de halcón. ¿Y saben cuándo vamos a tener el ojo de halcón? Nunca. Nunca. Lo tienen creo que tres o cuatro ligas nada más.
En la Liga de España, por ejemplo,
no hay. Qué difícil jugada, ¿no? Pero yo lo que resalto, Raúl Eduardo, es la tajada de Ochoa.
Sí, es una de esas típicas de Ochoa, ¿no? Ochoa, atajador y sobre la línea o ahí cerca de la línea, no hay ningún portero como Ochoa. En México la reacción es impresionante, el remate había sido muy cerca y sí termina siendo un atajadón de Memo Ochoa. Hay fotos que circularon en redes donde parecía que sí había entrado, pero hay una toma que es la que estamos viendo ahora en televisión que se ve perfectamente la línea, que el balón no rebasa completamente.
Sí,
¿no?
Sí, yo la verdad me declaro, vamos, que no tengo, ¿cómo se llama?, o puntos de vista suficiente y reales para decidir. Para mí hay tomas que sí entra y tomas que no entra. Yo por eso destaco la tajada de Ochoa. Y al final, lo de cadena, ¿no? Lo de cadena. Esto se origina porque ya en la actualidad los técnicos, cuando están en la banca y se presenta una jugada de estas, pues de arriba le dice su directiva, oye, sí entró, y lo que hacen es prender y acelerar al técnico de las Chivas, Cadena, que se va todo contra el árbitro, ¿no? Esta me parece que no es un error del árbitro. La manera de conducirse en el partido, creo que a Donay Escobedo queda a deber. Regresamos.
Después de la jornada 15 de la Liga MX Apertura 2022, esta es la parte alta de la tabla. América es líder con 35 unidades. En segundo lugar se encuentra Monterrey con 34 puntos. El tercer lugar es para Pachuca con 31 puntos. En el cuarto lugar se encuentra Santos con 30 unidades. En el quinto lugar se encuentra Tigres con 27 puntos. El sexto lugar es para Toluca con 24 unidades. El séptimo sitio es para Guadalajara con 22 puntos. En el octavo y noveno lugar se encuentran León y Cruz Azul con 21 puntos. En el décimo lugar se encuentra Puebla con un partido pendiente y 19 unidades. En el lugar 11 de la tabla se encuentra San Luis con 18 unidades, mientras que Necaxa tiene la misma cantidad de puntos en el lugar 12 y un partido pendiente. Además, después de 15 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Nicolás Ibáñez de Pachuca manda con 11 tantos. Le sigue Henry Martín de América con 10 anotaciones. Y Martín Barragán de Puebla y Abel Hernández de San Luis, ambos con 8 tantos. En la cuestión porcentual habrá que destacar que Querétaro se mantiene en el fondo. El equipo queretano tiene 75 unidades en 84 partidos. En la posición 17 se encuentra Tijuana sumando 83 unidades en 84 partidos. Y en el lugar 16, con 16 puntos en 16 partidos, se encuentran los Bravos de Juárez.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España porque durante el Derby de Madrid hubo diversos cánticos madridistas en contra del jugador del Real Madrid, Vinicius Jr. Esto por parte de la afición del Atlético de Madrid. Ante estos hechos, la liga anunció que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias y buscará imponer una demanda para que tanto el club como los involucrados tengan un castigo, ya que buscan evitar a toda costa que este incidente racial escale a niveles más altos. Llegamos a Francia porque el capitán de la selección gala, Hugo Lloris, fue descartado para los partidos de la Nations League, esto debido a una lesión, donde la Federación Francesa anunció que el portero del Tottenham se perderá los partidos ante Austria y Dinamarca, y donde fue convocado como reemplazo Alban Lafont, portero del Nantes. Llegamos a Alemania donde el técnico Thomas Tuchel podría volver a los banquillos más pronto de lo que hubiera pensado. Y es que luego de su salida del Chelsea hace apenas un par de semanas, la Bundesliga sería su nuevo destino, donde el Bayern Múnich sería el equipo que lo estaría buscando. Esto debido a los malos resultados en este arranque de temporada por parte de Julian Nagelsmann, quien suma 4 partidos de liga al frente de los bávaros sin victoria. Cerramos en Francia porque de acuerdo con medios locales, Kylian Mbappé no quiso participar en la primera sesión fotográfica de la selección francesa, esto de cara a la Copa del Mundo de Qatar, ya que el delantero del Paris Saint-Germain estaría preocupado por los derechos de imagen, donde Mbappé junto a su abogada dijeron que los jugadores debían tener un derecho para controlar las marcas a las que son asociadas en el fútbol, pero la Federación Francesa no tiene contemplado actualizar los contratos con los patrocinadores. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con caliente.mx podrás disfrutar, estés donde estés, de los mejores partidos y de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y muchas más. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. y nos vamos a Monterrey con Eduardo Ortega porque se prendieron las alarmas en el equipo de Rayados por un problema que tuvo en la mañana Víctor Manuel Vucetich. Eduardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Hola Raúl, buenas tardes. Y sí, bien lo comentas. Vaya situación la que se presentó en la mañana. Hubo mucha incertidumbre aquí en los medios, en los mismos aficionados, ya que Víctor Manuel Vucetich fue trasladado en ambulancia por protocolo debido a que se bajó, pues se le bajó la presión en el barrial. De hecho, pues esta información la hizo oficial en un comunicado de prensa el Club de Fútbol Monterrey en la tarde, en donde el cuerpo médico del club estabilizó al director técnico del Monterrey y por precaución Vucetich fue trasladado a un hospital para que fuera valorado y también pues lo viera su médico de cabecera. Después, hace alguna hora, aproximadamente hace algunos minutos, se dio a conocer otro comunicado por parte de Monterrey, aclarando pues ahora sí ya lo que le había pasado a Buse, oficializando que el mismo técnico pues fueron situaciones que no es algo que esté en peligro, simplemente pues fue un protocolo que fueron situaciones cardiovasculares, pero que está fuera de peligro. Entonces, pues esta es la información que se manejó oficialmente, porque también en redes sociales, Raúl, se manejó fake news, noticias falsas que le había dado un infarto, y pues obviamente esto alarmó a muchas de las personas que pues al final de cuentas, de hecho, unas fotografías que por ahí circularon por parte de ABC Deportes, unas fotografías que el mismo Vucetich llegó caminando al hospital para su valoración. Así que pues todas estas situaciones pues ya se aclararon y Buse el día de mañana va a estar en los entrenamientos sin ningún problema.
Perfecto, Eduardo, qué buena noticia. Y bueno, un pequeño susto, pero está bien Víctor Manuel Vucetich.
Sí, así es, no hay ninguna situación de peligro. El día de mañana, pues al igual, a estar pendientes de las redes sociales, de las fotografías que nos compartan nuestros amigos de Rayados, para pues solamente oficializar que Víctor pues estuvo en el entrenamiento.
Gracias, Eduardo, un abrazo a Monterrey.
Buenas tardes, mucho gusto.
El yo creo que Víctor se le bajó la presión después de la jugada que vio. Esa jugada increíble del fin de semana en donde el jugador del Atlas, que me parece que es Trejo, no puede meter el balón solito frente a la portería. Luego un jugador de Rayados, que es Montes, quiere despejar, lo estrella en otro compañero, el balón pega en el poste, le vuelve a caer a otro jugador que es Quiñones, le pega y sale a donde está colocado Andrada, en una jugada que parece de videojuego, pues, de bloopers, ¿no? De estas que se estilan desde hace mucho tiempo. Monterrey no jugó bien, pero le bastaron, ¿qué te gusta?, 15 minutos. Cuando ajustó Víctor Manuel Vucetich, ahí sí jugó bien los últimos 15 minutos y le ganó 2-0 a este Atlas que, pues, caramba, una temporada terrible para el Atlas, ¿no?
Sí, que me parece que el sábado de lo mejorcito que le he visto al Atlas en el torneo, pero no, mucha diferencia entre un equipo y otro, y Monterrey tiene un plantel sumamente poderoso. Bien dices, sin jugar bien, cuando quiere, aprieta un poquito y saque el resultado, ¿no? Hay que ver cuando le toque gallos más fuertes. Y lo de Víctor, qué bueno que fue solamente una bajada de presión y que no pasó a más, ¿no?
Sí, no sé si ya te había platicado lo de los bicampeones,
¿no?
Ah, pues ningún bicampeón ha podido calificar después de conseguir el bicampeonato. Ni Pumas, en la época de Hugo Sánchez, cuando fue bicampeón, pudo conseguir a la siguiente, después del bicampeonato, la calificación. Ni el León, con Gustavo Matosas, cuando fue bicampeón, pudo conseguir la calificación al siguiente torneo después del bicampeonato. Y ahora le sucede al Atlas. O sea, cuando son tres equipos, pues hay que pensar que está complicado conseguir una calificación y que tu equipo tenga un buen nivel después de ser bicampeón, ¿no?
Sí, son ciclos, ¿no? Que es bien complicado cuando tienes tanta intensidad durante tanto tiempo, mantenerlo, alargar eso, ¿no? Es lo lógico es que caigas y, bueno, después otra vez tendrás que hacer cambios, incluso cambiar jugadores, cambiar sistema, como para volver a pensar en donde estabas, ¿no?
Sí, claro, desde luego. Oye, para recalcar y para resaltar, dos goles, ¿no? El de Ibáñez y el de Víctor Dávila.
Golazos los dos.
Qué par de goles.
Golazos los dos.
qué par de goles se mandaron. Oye, también este jugador que vino para el equipo de León, Lucas Di Llorio, qué buena temporada, 7 goles en su primera temporada. Viene lo bueno de la liga, ya tenemos oportunidad de platicar de todo esto porque esta semana es fecha FIFA, se va a jugar un solo partido, juega Necaxa contra Mazatlán, pero pues ya es fecha FIFA y va a haber mucha actividad en el fútbol internacional y para la selección mexicana,
¿no? Seguro, ¿no? Y Raúl, un comentario del tema este del clásico que leo y vi a mucha gente de Chivas quejándose que les habían robado. Muchos periodistas, seguidores de Chivas, quejándose que les habían robado. Para empezar, ya platicamos el tema, ¿no? Que no hay claro, no está claro si entró o no entró. Pero esa jugada fue al minuto 54. Y el gol de Chivas fue al minuto 60. O sea, vamos a suponer que hubieran ido 2-1 y que al final esta jugada hubiera sido al 93 o 94 o 90. Bueno, pues tienes argumentos como para decir que te robaron, pero vamos, con tanto tiempo en el marcador y cuando ya habías hecho el 2-1, me parece que lo lógico aquí es pensar en que el América fue mejor en el partido. El América mereció ganar el clásico, sin duda. Chivas compitió y Chivas jugó bien, pero Chivas no tiene, me parece, punch adelante, y eso es lo que le hace falta, ¿no?
Yo entiendo a los aficionados del Guadalajara cuando ven esta toma y dicen, ah, caray, es que sí fue gol, pero lo que no entiendo es a la gente que trabaja en los medios que no maneja las cosas como deben de ser. O sea, ahí sigue la polémica, si entró o no entró, mientras que no hay ojo de halcón. Sí, Chivas compitió, como dices, pero fue mejor el América. O sea, fue mejor el América. Para los seguidores de Chivas, pues van a decir, no fue mejor el América. Y es entendible, ¿no? Pero para el que trabaja en los medios, tiene que hacer o tratar, cuando menos, de hacer un análisis serio y objetivo. Y bueno, pues ahora Chivas a pensar en lo que viene, ¿no? Porque han sido 2 golpes fuertes los que ha recibido en una semana, con Tigres y con el América. Ahora, Cadena tiene que trabajar y levantar a este equipo, ¿no?
Ya platicaremos, como dices, en la semana, porque se van a jugar Chivas y Cruz Azul probablemente el recibir o visitar en la,
exactamente,
en la repesca, que es un partido interesante. Va a ser aquí en el Azteca ese partido. Se juegan muchas cosas en la última jornada.
Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos. Se escucha también los fines de semana. Con la mejor información del deporte nacional e internacional en 104.1 de FM y 1500 AM, 5 de la tarde, Grupo Fórmula.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
En los deportes.
En el béisbol de la Liga Mexicana, los Leones de Yucatán derrotaron a Sultanes de Monterrey por pizarra de 6-2. Se decidirá al campeón desde el Palacio Sultán. En el fútbol americano de la UNEFA, debutó Andrea Martínez con los Pumas CU en la victoria de 21-7 sobre los Borregos del Tec Campus Estado de México y convirtió un punto extra en el partido, convirtiéndose en la primera mujer en jugar un partido oficial de la Liga Mayor.
Se siente como por fin liberado después de todo lo que hemos entrenado, pues ya es como ponerlo en práctica nada más. Fue una patada, sí, es cierto que es importante un punto extra, pero yo creo que la sensación y la emoción de entrar a patear va a ser en cada partido.
En el golf, el estadounidense Max Homa revalidó su título en el campeonato Fortinet que se disputó en California para abrir la nueva temporada del Tour de la PGA, firmando un total de 16 golpes por debajo del par. En tanto, en la Liga Saudí, Cameron Smith se alzó campeón en Chicago con 3 golpes de ventaja sobre Dustin Johnson y Peter Hulein para sumar su primera victoria en la LIV Golf. Y en el tenis, Carlos Alcaraz le dio a España el pase a la fase final de la Copa Davis como primeros del grupo B tras derrotar al coreano Sung Woo-won en 2 sets por parciales de 6-3 y 7-6 para asegurar la victoria 2-0 en la eliminatoria. España viajará rumbo a Málaga para disputar la fase final y enfrentarán a Croacia, Canadá, Alemania, Italia, Estados Unidos, Australia y Países Bajos también se clasificaron a la siguiente fase.
Señor Burak.
Raúl, Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo están? Un saludo con muchísimo gusto. Semana 2 de la NFL. ¿Qué partidos tan buenos se presentaron el día de ayer? De lo más destacado, los Jets en contra de Cleveland. Partido que es imposible no hacer la remembranza del primer partido del lunes por la noche que se realizó en 1970. Fue justamente entre los Jets y los Browns jugando en Cleveland. Bueno, el día de ayer parecía que los Browns tenían todo para llevarse la victoria, pero los Jets, comandados por Joe Flacco, el veterano en los controles, saca la victoria al final, en los últimos instantes, 31-30. Además, Tampa Bay enfrentó a los Santos de Nueva Orleans. Partido interesante porque Tom Brady no había tenido fortuna frente a los Santos con el uniforme de los Bucaneros, pero a fin de cuentas Tampa se lleva el triunfo por 20-10, destacando un pase interceptado a James Winston de Mike Edwards, que se va a 68 yardas para anotar. Y por cierto, también este fin de semana se anunció que, bueno, dentro de las modificaciones que está haciendo Tom Brady dentro de su rutina, recordamos en la pretemporada estuvo ausente 11 días, se fue con la familia de vacaciones a las Bahamas. Bueno, los miércoles Tom Brady no se va a presentar al campo de entrenamiento. Además, los Patriotas de Nueva Inglaterra vencieron a los Acereros en Pittsburgh por marcador de 17-14. Se vieron indiscutiblemente mucho mejor los Patriotas a lo que sucedió en su presentación frente a los Delfines de Miami, en donde también lució Mac Jones, su mariscal de campo, y los Acereros en casa se quedaron cortos, ambos ahora marca de un ganado y uno perdido. Uno de los juegos más espectaculares del día de ayer fue el de Miami en contra de los Cuervos de Baltimore, porque parecía que los Cuervos tenían todo para ganar el partido. Destaca una escapada de 79 yardas de Lamar Jackson, el quarterback de los Cuervos de Baltimore, y el marcador estaba 35-14, además jugando en casa, no se veía por dónde. Pero en la segunda parte, particularmente en el cuarto periodo, se enchufa Tua Tagovailoa con Tyreek Hill, un pase de anotación de 60 yardas, el marcador estaba empatado 35, y después de un gol de campo de los Cuervos, viene otro pase de Tua conectando en esta ocasión con Jalen Waddle, y el marcador final fue de 42-38. Tua tuvo 6 pases de anotación, empatando la marca de la franquicia en un partido. Lo había hecho anteriormente Bob Greasy en 1977 y luego Dan Marino en 1986. Seattle en contra de los 49 de San Francisco. Bueno, pues efectivamente los jugadores en la NFL y básicamente en cualquier deporte están a una lesión de ser titulares. Y esto fue lo que sucedió con Jimmy Garoppolo, quien iba a tener el rol de suplente durante esta campaña, a no ser que Trey Lance no tuviera la posibilidad de destacar en los encuentros y que lo utilizaran como una válvula de seguridad. Bueno, pues resulta que Trey Lance, el quarterback titular de San Francisco, el día de ayer sufre una lesión importante en el tobillo, tiene que ser operado, y esto significa que se va a perder el resto de la campaña. Así que Garoppolo, que ya metió a San Francisco a un Super Bowl, que el año anterior se quedó una sola victoria también del partido grande de la NFL, es el titular y conduce a San Francisco a la victoria 27-7 sobre los Halcones Marinos, que habían tenido una buena presentación el pasado lunes por la noche frente a los Broncos de Denver. Los Broncos, que por cierto ayer batallaron, pero lo ganaron a los Tejanos de Houston. Primer triunfo Russell Wilson en el uniforme de los Broncos. Además, Cincinnati contra los Vaqueros, otro buen partido. Los Vaqueros dominaron toda la primera mitad con Cooper Rush en los controles, en sustitución de Dak Prescott, quien está fuera por una lesión en el pulgar derecho. Pero en la segunda mitad estuvieron de regreso los bengalíes de Cincinnati, pese a la enorme cantidad de capturas a las cuales fue objeto Joe Burrow, su mariscal de campo. Pero en los últimos instantes, cuando el marcador estaba empatado a 17, una buena serie ofensiva de los Vaqueros de Dallas y Brett Maher, quien está en su tercera estancia con el equipo de la Estrella Solitaria, conecta un gol de 50 yardas para llevar a Dallas a la victoria. Arizona perdía 20-0 en contra de los Raiders, y bueno, el equipo de los Cardenales tuvo un regreso espectacular encabezado por Kyler Murray, su mariscal de campo. Se van a tiempo extra y en él un balón suelto del receptor Hunter Renfrow, tomado por Byron Murphy, se va a 59 yardas para anotar, y Arizona le pega a los Raiders en Las Vegas por 29-23, mientras que en el partido nocturno los Empacadores de Green Bay vencieron 27-10 a los Osos de Chicago. Buen partido de Aaron Rodgers, quien suma su victoria número 25 en contra de los Osos. Es el mariscal de campo con más triunfos en contra de Chicago desde 1950. Y por cierto, Green Bay se coloca solamente una victoria de los Osos de Chicago juego, que es el equipo con más triunfos en la historia de la NFL. Dentro del béisbol de las mayores, bueno, a destacar lo que hace Julio Urías el pasado sábado en contra de San Francisco, 6 entradas, 5 hits, recibe par de carreras, pero solamente una de ellas limpias, poncha 8, y llega ya a 17 triunfos a cambio de 7 reveses, 2.27 su efectividad, sigue siendo uno de los favoritos para ganar el trofeo Cy Young de la Liga Nacional, y además, una victoria significativa porque fue la número 100 para los Dodgers, que ganaron 7 carreras contra 2, ayer los Dodgers volvieron a ganar, ahora en 10 innings por pizarra de 4 carreras contra 3, también a señalar que conecta par de cuadrangulares Aaron Judge con los Yankees, que le ganaron 12-8 a Milwaukee, y con ello se coloca a 2 de la marca de la Liga Americana Roger Maris de 61 de 1961. Y por otra parte también platicar acerca del Canelo Álvarez, que consigue la victoria sobre Gennady Golovkin, una pelea que francamente dejó mucho que desear. Se esperaba muchísimo más en este combate, en donde Golovkin dio señales de vida hasta el 9th round, y donde el Canelo pues ganaba todos los asaltos y además simplemente estaba, como diríamos en el béisbol, pichando con el score, y los jueces dieron 116-112 y otros dos dieron 115-113 en la victoria para el Canelo Álvarez, que por cierto va a tener que ser operado de la muñeca izquierda. Decía el Canelo Álvarez que, bueno, le dolía muchísimo, que tenía problemas inclusive hasta para sostener un vaso, y esto significa que esta fue su última pelea del 2022, porque en algún momento se llegó a mencionar que podría pelear en diciembre de este año. El Canelo Álvarez, que mantiene los títulos de la categoría de peso supermediano. Golovkin, que solamente había peleado 3 veces anteriormente por encima de las 160 libras, y la verdad es que el exceso de tonelaje se le notó en la pelea del pasado sábado por la noche. Canelo Álvarez, que conecta el 27% de sus golpes, al tiempo que Golovkin conecta el 23% de ellos. Y bueno, ya prácticamente de salida, también comentar acerca de la Liga Mexicana de Béisbol, porque esta noche en Monterrey se va a realizar el partido número 7 en la serie por el título entre los Sultanes de Monterrey y los Leones de Yucatán. El día de ayer los Leones ganan el partido 6-2, destacando 3 carreras producidas de Cristian Adames, y también un buen picheo que deja a los Sultanes en solamente 6 imparables. De manera que, pues es lo que tenemos, Raúl, Eduardo, les mando un abrazo y seguimos en contacto.
Gracias, gracias, Enrique. Sí, decepcionante la pelea del Canelo. Inclusive la gente los abuchó terminando la pelea. No fue una buena pelea. El Canelo lejos de su nivel, y Golovkin, pues ya, yo creo que nada más fue a cobrar esta pelea.
A cobrar, aparte, una buena lanita cobró, ¿no?
Muy buena.
Bueno, los dos, ¿no? Pero sabemos que el Canelo es el imán y la estrella ahí, ¿no? Sin duda. Pero sí, Golovkin lejos de lo que le habíamos visto en el pasado. Y sí, definitivamente no fue una buena pelea.
No, para nada. Y antes de ir a la pausa, sí, una petición para ti, Raúl Eduardo, y para Enrique. Cuando jueguen los Vaqueros, no me lleven por otro camino diciéndome que va a perder y que... Ganaron los Vaqueros y fue un gran partido, ¿eh?
Y ganaron bien, ¿eh? Ganaron viniendo en la última posesión y con un gol de campo contrarreloj prácticamente. Iban empatados y ahí terminaron ganando, pero fue un muy buen partido. Yo, la verdad, pensé que no tenían chance alguno contra Cincinnati, más si Dak Prescott estaba lastimado, pero al final, buen triunfo de los Vaqueros ante un equipo, claro, difícil, ¿eh?
Y con un quarterback suplente, ¿no?
Sí, sí. Que habrá que verlo. Digo, ahora sí, Cincinnati perdió con Pittsburgh el primer partido de local, y ahora con los Vaqueros sin mariscal de campo. Habrá que ver a Dallas contra un equipo un poquito más fuerte, y ahí
no,
vemos.
No le quites mérito a mis Vaqueros.
Oye, Raúl, lo de Andrea Martínez, ¿no? La pateadora que vimos en la cortinilla, que juega en la Liga Mayor y que es la primera jugadora en jugar en la Liga Mayor y que conecta un punto extra. Creo que si jugar en mezclados hombres contra mujeres es complicado en cualquier deporte, en el fútbol americano todavía más, ¿no?
Mis respetos. Regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Bueno, vamos a ir ahora a Houston, en el estado de Texas, allá en la Unión Americana. Saludos a la gente que nos sigue allá en la Unión Americana. Y Francisco Villalobos platicó con Héctor Herrera, jugador de la selección y jugador del Dynamo de Houston. Adelante, Francisco.
Compañero.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Tanto tiempo sin vernos, caray. La verdad que sí.
No deja de ser el hecho de que sí saben que es un mundial y de los resultados, los goles que no están ahí, te preocupa, te dices, o sea, ¿qué se dice en el adentro?
De la selección no me preocupa, sinceramente. El equipo y la selección creo que sabe lo que nos estamos jugando, sabe, tiene la suficiente madurez para afrontar lo que vamos a afrontar, que es un mundial, ¿no? Yo creo que es más de ilusión, de motivación lo que tienes por dentro que más de preocuparse, ¿no?
¿Quién es la selección de Polonia y cuáles son, en tu opinión, las claves de la victoria para ganar a Polonia?
No, la verdad que yo he visto partidos y hemos jugado contra ellos, pero habrá que estudiar, habrá que estudiar más de cerca con videos, cómo podemos atacarlos, cómo poderles hacerle daño, cómo podemos contrarrestar los puntos fuertes de ellos. Y eso yo creo que lo hará el Tata, ¿no? Con su equipo, y verá cómo es la mejor manera que podemos hacerlo.
Pero son duros, son fuertes, son pesados, son lentos.
Son jugadores grandes, son jugadores europeos que juegan rápido, que son fuertes. Tienen un jugador para mí de los mejores del mundo que hay que ponerle atención, que no le puedes dar el mínimo espacio, porque he tenido la oportunidad de jugar contra él y es un gran jugador, tiene muchísima calidad, que no solo es que te vaya a hacer goles, ¿no? Que también asiste, que sale y juega mucho, y eso hablando de Lewandowski, ¿no? Pero como equipo es una selección fuerte que compite y que va a ser un partido donde tienes que estar al 100% y con una mentalidad y todo al mil.
La verdadera razón, porque ¿qué onda es el Chicharo y Tata? O sea, ¿qué pasó? O sea,
pero, ¿cómo?
O sea, ¿por qué no está en el grupo? O sea, ¿es más tema del grupo, más tema del Tata?
No. O sea, tema del grupo no es, ni tiene problemas con los jugadores, ni
que
nada.
Que se dice,
¿no?,
en redes sociales, no lo soportan. Pero
sí les dicen que soy yo, Moreno, Ochoa y Guardado, que no lo queremos, ¿no? Pero ¿cuándo has visto que los jugadores tengan más poder que la selección o que el entrenador o que la afición? No, eso es imposible. La gente se deja llevar mucho por lo que la prensa dice, por lo que alguno casi que confirma. Si ustedes vieron en los All-Stars, yo cómo me abracé con el Chicharo, hablo con él por redes sociales, por WhatsApp, por todos lados. Algunas veces para saludarlo, otras veces para decirle, mira, mi hijo te sigue en los videos que hace de los juegos, mándale un saludo, no digas tanta grosería porque mi hijo dice que tú las dices y él las puede decir, cosas así que la gente no sabe, ¿sabes? Y muchas veces crean una mala fama diciendo que nosotros somos los que no podemos o no queremos al Chicharo y no es la verdad, ¿no? Yo sinceramente no sé el motivo porque él no sea elegible para jugar, ni me quiero meter en esos temas porque no me incumbe, ¿no?
Crack, brother, amigo siempre, muy amable.
Gracias, cuate, igualmente.
Mi brother, mi vecino, échate esas pasillas para la
Tu maestro, tu maestro.
Mi maestro,
yo te enseñé a dar entrevista.
Mi maestro, gracias.
Sensei. Bueno, pues ahí está Francisco Villalobo. Muy buena plática con Héctor Herrera, que por cierto está lesionado, no ha podido jugar. Ojalá tenga una recuperación rápida para la Copa del Mundo y que llegue en un muy buen nivel. Dice que él no tiene ningún problema con el Chicharito, menciona jugadores que son como Ochoa, como Moreno, como él, que la gente dice que tiene problemas con el Chicharito. Pues aquí es muy fácil y muy sencillo, el único que puede llamar al Chicharito es Martino, ¿no?
Sí, seguro. Sabemos que algo pasó, ¿no? Es un hecho. Yo insisto que lo mejor sería que el propio Javier Hernández saliera a declarar qué pasó, ¿no? Porque él sabe perfectamente qué es lo que pasó y por qué no es convocable a la selección.
Sí, yo creo que esto ya, ahora sí que este arroz ya se coció, ¿no?
No, ya estuvo, sí.
Ahora metió un golazo el Chicharo el fin de semana, ¿eh?
Sí, buen jugador es y sin duda tiene gol, el máximo goleador de la selección nacional, anda bien, pero sí, no es convocable desde hace un rato, y creo que también hay varios, hablando de Henry Martín, por supuesto, de Santi Jiménez, Raúl Jiménez, que se debería recuperar, Funes Mori, si se recupera también, me parece que centros delanteros tenemos suficientes.
El gol sí se lo hizo William Yarbrough, que es ahora arquero de la MLS. Carlos Vela también anotó dos goles con el equipo de Los Ángeles. Carlos, ya sabemos que él es el que no quiere venir a la selección, y pues ya lo hemos comentado muchas ocasiones, hay que respetar su decisión, esto no es a fuerza. Es extraño porque todo el mundo se muere por jugar con selección, y Carlos Vela dice, no, yo ya no quiero jugar con la selección. Hoy en el fútbol internacional, el Real Madrid gana el derbi. Llegó dos veces en el primer tiempo, hizo dos goles. Y luego, hizo otro gol el equipo del Atlético de Madrid en la segunda parte, pero lleva paso perfecto el Madrid, ¿eh?
Sí, paso perfecto, jugando bien, ganando partidos, sabe ganar partidos el Real Madrid. Me parece que del otro lado el Atlético no anda bien desde el torneo pasado. No sé si hubiera sido el momento ideal, terminando el torneo, decirle a Simeone, ¿sabes qué? Vamos a pasar con un proyecto nuevo, porque a pesar de que el Madrid llegó solamente dos veces, me parece que fue mejor y merecidísimo ganador del derbi ayer, ¿no? Al final termina haciendo un gol Mario Hermoso al minuto 80 por ahí, que regresaba la pelea al Atlético, pero el Madrid gana muy bien el partido. El primer gol de Rodrigo, un golazo, un pase muy bueno de Tchouaméni, que por cierto metió el gol Rodrigo, se fueron a la esquina y se echaron su buena samba Rodrigo y Vinicius, como debe de ser, ¿no?
Ahora, el asunto es ver cómo reacciona la liga, porque hubo cánticos muy, muy ofensivos y racistas para Vinicius, y muy notorios, ¿no?, por parte de seguidores del Atlético de Madrid. Y bueno, esto pues me parece que no está bien, y que la liga tiene que reaccionar allá en España.
Oye, hubo cánticos, Raúl, desde que llegó el Real Madrid al estadio, ¿eh? No fue reacción del gol, o sea, sí es algo que llevaban premeditado, y sí debería tomar cartas en el asunto la liga.
Y bueno, en otro partido el Chucky no juega, pero el equipo del Chucky, el Nápoles, gana de visitante al Milan, y bueno, se pone arriba en la liga italiana. Y el que fue un partidazo, pero partidazo, fue el que jugaron el Feyenoord contra el PSV Eindhoven. Entraron de cambio el Guti y entró también de cambio Santi Jiménez. Ganó el equipo del Guti 4-3. En un partidazo le quitan lo invicto al Feyenoord. El Ajax también pierde, el equipo de Edson Álvarez. Y bueno, pues así está la liga en Holanda, en donde estos tres equipos son los mejores, ¿no? El Feyenoord, el PSV Eindhoven y desde luego el Ajax. Pero ese partido fue un partidazo.
Sí, volteretas, ida y vuelta, muchos goles. La liga holandesa es una liga muy entretenida, muy, muy entretenida. Normalmente los partidos son con goles y son de ida y vuelta. Sí creo que, por supuesto, el PSV, el Feyenoord, el Ajax, de repente ahí algún otro que pueda hacer ruido, como el AZ Alkmaar, que le terminó ganando ayer al Ajax, pero sí, entre esos tendrá que estar el título. Santi Jiménez entró por ahí del minuto 60, de buena participación, pero no pudo hacer gol, ¿no?
Sí, y ya para despedirnos, lo del Bayern de Múnich, ¿no?, que gana al Barcelona en la Champions y lleva varios partidos sin poder ganar, perdió.
Sí, perdió el Bayern, que digo, si hacemos memoria, al Barcelona le ganó en la Champions, pero el primer tiempo el Barcelona no pudo hacer gol, pero le había pasado por arriba. El Bayern no anda bien, digo, ya se habla de Thomas Tuchel, yo creo que es muy pronto como para pensar en un cambio de técnico en un equipo del nivel del Bayern Múnich, que planea las cosas con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Me niego a creer que piensen cambiar de técnico desde ahora, ¿no?
Sí, lo raro que está pasando en Alemania es que el líder sea el Unión Berlín.
Sí.
Un equipo que vino de la división de ascenso a la primera división hace algunas temporadas reciente. Y bueno, tiene en segundo lugar al Borussia de Dortmund con dos puntos menos. Pero el Unión Berlín, esto es una sorpresa grande en el fútbol de Alemania, es el que está liderando. Y estamos buscando al Bayern de Múnich, donde viene colocado. En el quinto lugar está el Bayern, algo muy raro para sus aficionados que están acostumbrados a ir siempre en la punta. Algo más, Raúl Eduardo, porque nos vamos.
El Manchester City, que le gana de visita al Wolverhampton 3-0. No jugó Raúl Jiménez, que estaba lesionado. Jack Grealish abrió el marcador al minuto 1 y al minuto 16 Erik Haaland una vez más.
¿Quién va a ganar la bota de oro? ¿Lewandowski o Haaland?
No, yo creo que va a ser más goles Haaland, Raúl.
¡Nos vamos! ¡No se vaya! ¡Viene Pepe Cárdenas!
Fitzer presentó.